misericordia con el individuo, sino todo lo contrario, darle posibilidad a la sociedad de ayudar a otros. Me parece muy interesante el tema que él trata, digamos, de los nombres. La asignación de nombres, digamos, no solo corresponde a una tarea del lenguaje, sino de la política. El ejercicio político, la acción política, va a hacer nombrar las cosas de otra manera, y de esa manera también va a generar formas de la acción. Por eso él dice que al comienzo de uno de los capítulos de esa parte dice que al dar un nombre, de alguna manera se libera a las personas de su historia personal, ¿no? De su historia particular. Él está pensando en una asignación política del nombre. Política en el sentido de que al poder, a través de campañas, a través de imaginarios como la figura, por ejemplo, del deportista, que es una figura realmente muy importante no solo en Estados Unidos, sino en la sociedad contemporánea. Es el representante de la salud, del hombre que asume la autorregulación para vivir una vida saludable, pero además es el hombre de la acción que busca el triunfo. A través de esos imaginarios se le reasignan nombres, no solo nombres, sino nuevos imaginarios a la lucha contra una enfermedad. Me parece que ahí en eso él tiene una visión optimista, a pesar de que él oscila, digamos, en varias partes entre hay otro nombre clave dentro del texto, que es la palabra remisión, ¿no? Remisos, volver al pasado. Siempre la lucha de la acción se da contra la remisión. Vamos hacia un futuro, hay una noción ahí epistémica de progreso que lucha precisamente contra volver a ese pasado, que es el pasado donde está inscrita esa figura mortal, atosa, esa figura de la muerte, esa figura arquetípica también del morir. Creo que en esta parte, digamos, cuando habla de la campaña de Jim, hay un fuerte planteamiento optimista de cómo la sociedad puede unirse para luchar, renombrar las cosas, generar metáforas activas, metáforas donde sea posible pensar en salir de la enfermedad, ¿no? Por lo menos hasta ahí.
Claro que el capítulo lo dividimos en dos momentos. Uno primero, que tiene la tarea de pensar en qué significa nombrar a una enfermedad, y la dificultad del sentido de nombre. Es decir, el nombre no solamente implica tener una rótula, ¿sí? una identificación, ¿sí? Esto es esto, ¿sí? Sino que inmediatamente con el nombre que se le asigna a una enfermedad, todo nombre está cargado de una significación. Es interesante el paso de llamar Weissblut, ¿sí? Que es, yo creo que es un nombre descriptivo, es fenoménico, es decir, eso era lo que se veía en el microscopio, ¿sí? Es decir, lo que tú decías de que el color de la sangre se alteró con una mezcla de blanco, pero más que blanco de pureza, ¿sí? Blanco de señal de la muerte, ¿sí? Porque la combinación de blanco con el rojo, es pus. Entonces es más bien es blanco de pus, ¿sí? De descomposición y por lo tanto de muerte. ¿Y por qué cambia ese nombre, ¿sí? A leucemia? Con la referencia del alemán, ¿sí? Weissblut, ¿sí? A la formulación, ¿sí? De leucos, ¿sí? De blanco, pero adquiere una dimensión más científica, menos descriptiva, ¿sí? Pero sin embargo, el sentido sigue siendo, el significado sigue siendo anticipación de muerte. ¿Sí? Que es lo que pasa con el carácter pregnante que tiene el nombre cáncer, ¿sí? Que es famoso la discusión sobre cáncer, entonces uno dice lo peor. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es la primera tarea, ¿no? La nominación de la dolencia, de la afectación. también va a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando tanto los nombres como todo lo que, es dinámico. Pero no solamente es eso, sino que viene otro problema interno. Y es que el nombre que tiene un significado, ¿sí?, implica comprender eso que se nombra. Y también la comprensión del cáncer ha venido cambiando. O sea, la pregunta elemental, ¿cuál es la etiología de la enfermedad, ¿no? Y uno podría rastrear el hilo también en los cambios etiológicos, en los diferentes desplazamientos de comprensión, porque el nombre no solamente significa, sino que indica una cosa, sino que nosotros queremos comprender eso. Pero ¿para qué queremos comprender? Para poder intervenir. Y entonces también hay una historia de las intervenciones, de los modelos de intervención, ¿sí? La comprensión determina la intervención y a su vez la intervención modifica la comprensión. ¿Por qué? Porque es que la intervención, ¿sí?, que ha sido una intervención fuerte, nada pacífica, ¿sí?, porque es que efectivamente al emperador, que es un emperador, que es una figura mítica, ¿sí?, se le ha declarado la guerra una y otra, ¿sí?, de una y otra forma. Con los instrumentos propios y las comprensiones propias de cada momento. Pero ha habido una guerra inmisericordia, ¿sí?, con una única intención, ¿sí?, desterrar, ¿sí?, al enemigo, con formas diferentes de desterrar al enemigo, ¿no? Frenarlo y, más que frenarlo, erradicarlo. ¿Sí? Ha sido inmisericordia la guerra. Entonces, es interesante, en la segunda parte que es lo que estamos viendo ahora, cuál es la dinámica, o cuál fue la dinámica de lo que yo diría un primer momento del camino de intervención moderno. Un camino de intervención moderno que, si bien remite al siglo XIX con Halstead y compañía, ¿sí?, se fortalece en la primera, ¿sí?, mitad del siglo XX. ¿Sí? Y con un elemento, y es interesante porque Mugerki termina, ¿sí?, con la creación en su narrativa, ¿sí?, como el primer parte grande del libro, ¿sí?, en la creación, ¿sí?, del Hospital Jimmy, de la Jimmy Foundation. ¿Sí? Él hubiera podido seguir de otra manera, porque está cerrando este capítulo con eso. ¿Y qué es lo que está ahí mostrando un poquito? ¿Sí? Un poco la idea. Entonces, ¿sí?, mirar ahora las intervenciones. Nombrar con el carácter ambiguo, porque el nombre permite comprender. Ah, es eso. Pero eso que es, en la medida que tiene este nombre, ¿sí?, es también fuente de favor, ¿no? O sea, no, el nombre tiene el doble sentido. Permite dominar, no es algo indeterminado, ¿sí?, tiene un nombre, pero también a la vez es fuente de no dominar, ¿no? Por eso, de alguna manera, hay que suavizar el nombre. Ese paso de Weissblut, ¿sí?, es gentil, a leucemia, con rótulo ya más científico, más fuerte, ¿sí?, y de ahí en adelante seguir. Pero ahora empieza, ¿sí?, con una idea fundamental, ¿no? Hubo antes otra forma de tratar. Farber ya está, ¿sí?, ya miramos un poco la intervención química, ¿sí?, iniciamos con la intervención ahora quirúrgica, que es una forma de tratar la enfermedad muy, muy fuerte, ¿no? La intervención de los cirujanos, ¿sí? Y es interesante porque los cirujanos, ¿sí?, la fundación es una fundación de intervención quirúrgica, ¿sí?, con todo componente de lo que implica eso, pero un poco ese paso, ¿sí?, el paso del cirujano. Entonces hablamos de la segunda mitad del capítulo, que tiene que ver con... me gusta la idea, ¿no? Me gusta la primera definición, una idea radical. ¿Qué está a la base de esa noción de idea radical? Que es última la intervención de la cirugía radical, la mastectomía posterior, ¿sí? Y el procedimiento de Holocausto. Pero ¿qué es lo que está a la base de esa formulación?
Erradicar lo que no quede, pero ni huella.
Claro, pero erradicarlo es extirpar de raíz. O sea, ir a la raíz del problema. Ir a raíz del problema, ¿no? Entonces decimos, ¿sí? Erradicar, o sea, que tiene que ver de intervención en la raíz. No podemos intervenir de otra manera, porque suponemos una idea muy de sentido común, pero muy profunda, ¿sí? Eso no por ello es peyorativa, sino es profunda. Es que el problema solo se resuelve en la raíz donde se genera el problema. Y entonces parece legítimo que si sacamos, alteramos la raíz, ¿sí? El problema
queda resuelto.
Era claro que teníamos el dilema de comprensión de si un tumor, la distinción entre tumor sólido y tumor líquido, ¿sí? Las formas de intervención son distintas. Y efectivamente podríamos sacar la raíz si estamos hablando de un tumor sólido. Y eso, ¿sí? Porque ahí hay un problema que no hay, que es interesante, y yo creo que lo dice una y otra vez, es el carácter de tumores localizados. Y por eso fácilmente extirpar. Pero, ¿sí? La naturaleza del cáncer, ¿sí? Es su dimensión metastática. Y entonces ahí es el problema complicado de hasta dónde podemos ir en la intervención radical. Entonces, digamos, ese elemento de intervención de raíz, quitar la raíz, se quita el problema, porque justamente el problema se genera porque hay una raíz, hay un núcleo, hay un centro, que hay un centro bien delimitado. Por eso la idea de la cirugía radical obedecía a una idea radical, es decir, que los problemas se resuelven en la raíz, y de ahí erradicar, ¿no? sacar la raíz. ¿Sí? Me llama a mí la atención, y ahora preparando, de cómo Mugerki piensa a los actores. En este caso, el capítulo sobre la idea radical, el actor, ¿sí? Sabemos que en términos generales el actor comprensivo es de orden mítico, que es el cáncer, es el emperador. Pero hay unos actores en la confrontación con el emperador. El actor es, ¿sí? Halsted, ¿sí? Al cual le dedica todo el capítulo. Pero lo que me parece interesante es que él no está diciendo simplemente cuál fue la técnica utilizada por Halsted para enfrentarse al emperador, sino cuál es el mundo, ¿sí? La dimensión mundo vital de Halsted que lleva a ese enfrentamiento, sin hacer depender esa reflexión de una dependencia psicoanalítica. Sí es interesante, ¿sí? Porque Mugerki se detiene en la caracterización del temperamento del actor y los comportamientos de este temperamento. ¿Sí? Halsted es descrito, ¿sí? como un hombre, ¿sí? hiperactivo, ¿sí? con una rapidez, ¿sí? casi como la rapidez que tiene el espadachín con el manejo del sable, ¿no? Entonces decía, un virtuoso del bisturí. Claro, muy ágil, muy ágil, ¿sí? Pero también anímicamente muy ágil. Y es interesante el punto que coloca de cómo utiliza la cocaína, ¿sí? Que acaba de aparecer, ¿sí?, en 1884, ¿sí?, como una forma de analgésico, ¿no? Como descubre al aplicarla y ¿sí?, los efectos que todos sabemos tiene la cocaína en el individuo, ¿sí?, son efectos que repotencian la sinergia imperativa de las. Y yo me ponía a pensar, un hombre así es el gestor de una, no idea radical, sino de una intervención radical. Porque pues ha habido muchas ideas radicales, ¿no? O sea, de comprensión. Pero aquí ahora el problema no solamente la comprensión, sino la intervención radical, ¿sí? Y la intervención radical, fundamentalmente, la más determinada, ¿sí? Ese elemento es interesante también. Va a caracterizar a Lasker con una cierta caracterización mundo vital. Lo mismo lo va a hacer con Farber, ¿sí? Lo mismo lo va a hacer, ¿sí?, a modo de ver, con el mismo. Porque aquí está hablando Humbert, que también cuando uno escribe un personaje, uno se está autodescribiendo. Y Humbert también se está autodescribiendo aquí en estas dimensiones. Un hombre obsesionado por la comprensión, yo diría, holística del cáncer. Porque Farber, digamos, Hastel se concentra en el cáncer humano. Con una idea importante que le va a enseñar a su discípulo, ¿no? Y es que la idea de la cirugía radical, que tenía ciertos éxitos con respecto al cáncer de mama, podría ser llevada analógicamente a otro tipo de tumores. Con el mismo procedimiento, el problema se resuelve en la raíz. ¿En dónde está el problema? El problema está ahí, entonces se resuelve la raíz. ¿Sí?
Pero en realidad se puede llegar a llegar hasta la raíz de todo. O sea, en realidad no, la raíz nunca va a desaparecer.
La pregunta,
si lo vamos
la,
por
pregunta,
ejemplo,
la pregunta sería cuál es la raíz de eso. Es decir, la raíz también no, tiene la comprensión, por eso digo que la comprensión es histórica. La comprensión de 1884, ¿sí?, y la primera década del siglo XX, lo que era la raíz es distinto a cómo va a terminar el problema de la raíz.
Está equivocado. La historia del gestor que está equivocada.
Que la raíz no era lo que él creía que era.
No, lo que él creía, los resultados que él obtuvo no fueron los resultados dados por su procedimiento, sino dados por las características propias de cada enfermedad. Uh-huh. Que esa fue una de los problemas de la medicina del siglo
de finales del siglo XIX.
No, del siglo XIX, que es que la enfermedad, bueno, yo voy a dar un punto de vista muy médico, no estaba estadificada. Entonces, Hamster operaba mujeres que podían tener enfermedad metastásica, y operaba mujeres con enfermedad inicial, y todas las puso en el mismo paquete y
las puso en el mismo paquete.
Y entonces, obviamente, la cirugía radical nunca dio una. Cuando se analizó después desde el punto de vista estadístico, el resultado era totalmente sesgado. Y lo que se hace en la cirugía moderna es que la cirugía cada vez tiene un papel menos invasivo en el tratamiento del cáncer. Entonces las mastectomías radicales se han reemplazado por resecciones tumorales, por técnicas de ganglio centinela. En lugar de quitar todos los ganglios de la axila, se quita uno solo, que aparentemente el ganglio centinela es el ganglio inicial, Y si ese cambio es negativo, la probabilidad de que esa mujer tenga una enfermedad a distancia es prácticamente nula. En ginecología se hacen cirugías preservadoras de fertilidad. Entonces eso, el papel ahorita parece ser un papel más molecular que el papel quirúrgico.
O sea, cambió la dimensión de la raíz.
Claro.
¿Qué es eso que se llama raíz? Digamos, un poco...
Claro, pero de alguna manera cambió, es que, y también creo que lo hizo mi perro y uno, desde el punto de vista médico lo puede inferir fácilmente, es que no cambió, sino que volvió a lo anterior. Entonces volvió a ser el humor negro, volvió a ser una cosa que está por ahí, y que nadie la puede erradicar de ninguna manera.
Sí,
y que para qué tratarla,
sí, como decía usted en su escrito, para qué tratarla si ahí está y ahí va a seguir y se va a quedar.
Y la raíz siempre va a estar.
O sea, la raíz.
Es que la raíz no es raíz.
Pero finalmente lo que pasó es que la raíz es una metáfora. La raíz es simplemente una metáfora. Entonces,
la raíz es el individuo mismo. Para radicarlo.
Claro. La raíz es el hombre.
La formulación. El cáncer está adherido a nuestro genoma. O sea, entonces uno diría, la raíz es de orden.
O nosotros estamos adheridos a los genes.
Sí, entonces...
Y que es peor todavía, porque es una... Es que claro. Se lee el otro libro.
Sí,
y dice una frase así. Nosotros somos sencillamente una autopista por donde los genes recorren su camino sin importar lo que está pasando. Entonces termina en una visión muy biológica. Cada cual...
Y muy terrible, además. Ajá. Demasiado lapidaria.
Claro. Sí.
Entonces es demasiado complicado, porque entonces ¿qué estamos haciendo? ¿No?
Pero es real, doctor, muy real.
Es muy real.
Sí,
a mi modo de ver,
sí, es
muy real.
A mi modo, pero esa es una visión clínica y a veces se puede discutir, ¿no? Porque es que,
lo que pasa es lo que hacemos los médicos,
tan increíble que ustedes hagan esas interpretaciones, ¿a mí me parece? Porque la leucemia es una cosa. O sea, la sangre blanca es una cosa totalmente descriptiva en un microscopio. Yo no creo que el doctor Farber haya dicho, bueno, es que voy a hablar de la blancura de la muerte. Sencillamente es una cosa que el tipo dice, oiga, esto es blanco, entonces llamémoslo así, y es sangre, pues es una leucemia. Pero no hace todas esas interpretaciones que hacemos a posteriori.
Claro.
Lo que pasa es que en esa misma medida ahí es donde aparece en ese sentido la magia de la interpretación, en el sentido de que ese blanco no solamente lo escoge, parecería que lo escoge simplemente por el color que está viendo a través del microscopio, pero finalmente ya lo tiene concernido como concepto que ni él mismo se da cuenta de esa carga cultural que lleva, que finalmente
no se da cuenta,
donde aparece la cosa, no se da cuenta, o sea, ahí es donde está la hermenéutica.
Totalmente egocéntrica. Lo que hacemos los médicos es fascinante.
Ah, claro.
Absolutamente fascinante. O sea, todas esas interpretaciones me parece que son, que hacen que sea un oficio, llamémoslo así, que es único.
Sí, claro.
Sí.
Claro.
Sí, eso lo digo, pues, con respeto, pero te lo digo con mucho amor, ¿no?
Es que, sí.
Es muy rico ver que lo que
uno hace. Y yo te complemento la formulación. Y lo que leemos, porque es un problema de lectura, ¿sí? Un olfato filosófico es igualmente fascinante.
Ah, pero claro.
Pero lo que resulta ser muy enriquecedor, ¿sí? Y nosotros lo hemos comentado, ¿no? A nivel del trabajo que nosotros hacemos, es cómo podemos interactuar en dos elementos fascinantes, la medicina y la filosofía.
Que parecen muy difíciles, pero no lo son tanto.
No lo son tanto, porque tienen ese elemento. Lo interesante es cómo de pronto ocurre. Farber no está preocupado por problemas filosóficos, porque si no, no hubiera sido lo que.
No,
del médico. Pero ahí, en medio de su observación, de su actitud, y de lo que movilizó, resulta ser un espacio con preguntas filosóficas muy interesantes, que es lo que queremos empezar a sacar, ¿sí? Es decir, efectivamente, leucemia y vincularla entre rojo y blanco tiene una dimensión filosófica interesante. Que es lo que de alguna manera
es estética.
¿Ah?
Estética. Es estética.
Claro. Entonces, efectivamente, uno dice, es la reivindicación de un oficio, porque uno puede mirar un poco, sí, efectivamente, hoy Hasted no poseen así los cirujanos, indudablemente. Y más porque lo que él va a demostrar en cada momento es que todos los logros son relativos. Los logros que hizo Barber, que hizo Hasted, ¿sí?, eran relativos estadísticamente. Pero era lo que se tenía en ese momento.
Claro.
Era la solución. Pero lo interesante es cómo hace la construcción casi épica otra vez, porque todo el libro es épico, ¿sí?, de Halstead, como un gran espectáculo, ¿sí?, de un virtuosismo en el arte de cortar.
Que termina siendo en últimas una simple rutina de un trabajo día a día, ¿no?
De un hombre obsesivo.
Y termina siendo, claro, y termina siendo muy humano, porque esa es la reivindicación al fin y al cabo del humano.
Sí.
Porque no es la medicina solamente, todos los oficios a través de la rutina es que generan conocimiento y generan.
Y también la trampa de la rutina, y es que en la medida en que Halstead se hacía, ¿cuál? Pero podemos superar otros tipos de tumores y podemos en general, pensar que la respuesta al cáncer es quirúrgica. ¿Sí? Y lo que muestra Mugerti es que no, que esa visión es errada, porque efectivamente teníamos remisiones. ¿Sí? Es decir, no se lograba lo que se pretendía. No se lograba lo que se pretendía por lo que tú anotaste, porque la comprensión está equivocada. Había un elemento que Halstead estaba subestimando, me parece a mí, y es el carácter metastásico, ¿sí?, del cáncer. Él creía que si sacaba el tumor y sacaba el contexto en el cual el tumor estaba, ¿sí?, que eran los gánglios, ¿sí?, que eran los músculos, ¿sí?, se desaparecía el problema. Y no se entendía, ¿sí?, que eso era la fuente de metástasis. Y toda la pregunta de la metástasis es, ¿y por dónde se producía? Por proximidad, me imagino. Es decir, la afectación próxima, pero de pronto la metástasis opera a distancia. Entonces, eso era el gran problema, el punto ciego de Halstead, me parece a mí, era el problema de la remisión de los pacientes. Que se hacía la cirugía radical, pero no curaba, ¿no? Con una idea que pone un Gerke muy interesante, y es que es un principio médico interesante, que es el problema de que de lo que se trata es de erradicar o de curar.
¿Disparse la lesión o más bien la extirpación de la lesión va a curar el paciente?
Claro, esa es la pregunta importante, porque esa es la definición que yo estoy de acuerdo que es una reivindicación primero de Galeno, pero también de la forma de Hipócrates de intervenir el tumor. ¿Te acuerdas que decía Hipócrates, si el tumor puede ser extirpable, se puede hacer, si no, hay que acompañarlo?
Ese bonito.
No lo toque, si lo puede sacar,
y resume la intervención, ¿no?
¿Sí?
No lo toré,
porque si usted se pone a tocarlo, va a expandir el daño, va a incrementar el daño, y ese olfato que uno dice de Hipócrates, que es, uno dice, sí, claro, lo que pasa es que no tenía toda la ciencia que tenemos ahora para intervenir. Sin embargo, sí es un elemento que el cirujano está a diario sometiendo. Es decir, no lo dormí porque no hay nada que hacer.
No, y así lo decimos en cirugía. No me inventé la frase olímpica. Usted ve una cosa muy complicada en cirugía, no dormí eso.
Lo quiero.
Usted sabe que.
Es decir, castellanamente. ¿Qué diría? Saquémoslo.
O sea, voy a hacer un chiste que no sé si les gusta, pero igual lo voy a hacer. También lo decimos así, es preferible decir que Dios se lo llevó a decir que nosotros se lo mandamos.
Ah, sí, claro.
No lo trae, déjalo
quieto.
Ahora depende, una conducta jasteriana, pero con la sobredosis de cocaína que él tenía, de pronto era lo que lo inducía,
es que eso
a
me
ser
parece
como
interesante, claro.
Osado,
y llevar la cosa radicalmente, ¿no? Entonces, un hombre compulsivo, eso tiene que generar eso.
De un extremo.
De un extremo de un hombre muy fuerte, ¿no? Sí. Digamos, ese es el. Sí, el primer. Paso, idea radical. Pero, ¿sí? La idea radical se complementa.
Un centrado en el cuidador y no en el cuidado.
Sí,
en
el
actor. Características del actor y no del paciente.
Y lo
no
del
paciente.
Sí, claro, pero las características del actor es esa. O sea, el segundo momento, la idea de la combinación, ¿sí? Que es muy, muy interesante,
sí.
Que es otra forma de intervención, ¿sí? Que es la intervención con rayos X, ¿sí? O sea, la noción de quemar, cortar, quemar.
¿Sí? Quito o quemo.
¿Ah? Quito o quemo.
Okay.
Okay. Con un descubrimiento que uno dice esto siglo XX completo, ¿sí? Este es el gran descubrimiento, ¿sí? Que es el descubrimiento, ¿sí? De finales del siglo XIX, que es la intervención de los rayos X, ¿no? O sea, la radioterapia, ¿sí? Que tiene que ver con una consecuencia muy fuerte, ¿no? Y me llamó la atención esa idea del descubrimiento de los rayos X, ¿sí? He visto mi muerte, ¿no? Es decir, he visto mi esqueleto. Y al ver mi esqueleto, metafóricamente, es la muerte, ¿no? A través del rayo vi la muerte. Entonces uno dice, perfecto, pero podíamos leer eso de otra manera interesante. Y es que es poder, a través del rayo, llevar, ¿sí? Energía para quemar. Que es, en últimas, la función de la radioterapia. ¿Sí? Ya tenemos entonces quimioterapia, cirugía, radioterapia. ¿Sí? La radioterapia, efectivamente, ya tenemos otra idea de que se podía quemar, ¿sí? los cánceres, los tumores. Es la raíz, ¿no? Quemar la raíz.
Emil Grube, que arranca también más o menos de las del ímpetu de las personas jóvenes, ¿no? 21 años, que dice esto puede servir para tratar el cáncer. O sea, que parece ser que hay que no medir las consecuencias, sino empezar a innovar.
Claro,
uno con cocaína y el otro en su ímpetu de su juventud. ¿Cierto?
Sí, 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 es esa descripción. Como es una descripción de
quién.
Este tiene dimensiones biográficas y digamos de carácter. ¿Sí? Y Gruber es eso. Podríamos utilizarlo. ¿Sí? Y lo podríamos utilizar a Fortiza. ¿Sí? Pero descubrir un problema, ¿sí? Novedoso, y es que
24 años.
No, esto no ocurre solamente en el espacio de una disciplina, sino en la intervención de toda una época, porque uno puede decir que los rayos X, ¿sí? No solamente es un descubrimiento físico, ¿sí? Sino es un descubrimiento aplicable al terreno de la medicina, pero ante todo, ¿sí? Determinando toda una nueva época. La nueva época, esa descripción un poco espacial que está ahí, ¿sí? De lo que era la forma de intervención con los rayos, con la radio.
Perdón, antes de que sigamos avanzando, ¿cómo determinó usted la quimioterapia?
El primer paso con Farber.
Sí, sí, pero ¿cómo la sintetizó en una sola palabra? ¿Qué hace la quimio a las células malignas así como dijo que los rayos X queman.
Queman.
Ah, como dijo la corta.
Ah, no, digamos, yo dije, queman. No me metí, no la determiné. Dije, la cirugía corta.
Exacto. Y la quimio.
Y la, yo creo que la quimio interviene en la estructura química.
Envenena.
La quimio sí.
Bueno, la formulación, quizás sí, después es envenenar, ¿no?
Es un veneno.
Sí, es decir, combatimos el veneno.
Es un veneno.
Combatimos el daño con un veneno.
Sí.
Con un veneno.
Que
y controlamos el veneno.
Clarificar ahí, uh-huh, lo que los rayos X. A ver, yo pienso que quemar es el fuego, ¿no? Es la acción típica del fuego, ¿no? El fuego quema.
El fuego quema.
Sí. Los rayos X no queman.
No, pero permitía llevar a partir del rayo la idea de quemar el interior.
No quema.
No quema.
Es que la acción que hay interior no es comburente.
Ah.
No es fuego.
No es fuego.
No. Solo es una relación totalmente ya más allá de la relación atómica. Y es una fusión nuclear.
Provocar.
Y una fisión. Fusión. O sea, es una cosa que el ojo humano no alcanza
a ver
porque no está en nuestro espectro de la luz. Uh-huh. Pero se refiere más bien a la captación de luz. Y el fenómeno interno es de fusión y fisión, liberación de electrones, utilización de elementos del núcleo y de elementos que están más allá del núcleo.
Sí, sí,
entonces, sí. No está quemando, porque es que esa es la idea que tiene la gente, del común, pero no quema.
No quema.
No quema.
Técnicamente lo que ocurre es en el núcleo de la célula.
Exacto.
Y es una fusión.
Y de una manera directa o indirecta, ¿no? O sea, actúa directamente en el núcleo celular. Uh-huh. Y allí en el núcleo lo que va a hacer, por los mecanismos físicos que acabo de decir, provoca unos mecanismos químicos, que es de destrucción del DNA, uh-huh, o alteración del DNA.
Sí.
De manera directa.
Más interna.
Exacto. O de manera indirecta, actúa sobre el citoplasma de la célula, provocando liberación de radicales libres, lo que lleva a una apoptosis, a un envejecimiento celular primero, y una apoptosis, una muerte celular genéticamente programada. Es decir, cuando la célula intenta duplicarse, se suicida, porque no puede ya con el mecanismo, no está condiciones con eso. Entonces,
por eso es un envenenamiento.
No, también lo hace la quimio. Está alterando el genoma. Está alterando el genoma, la parte esencial que es el DNA de la replicación. Entonces, ¿qué pasa con los rayos X? ¿Por qué el pueblo llegó? Porque Vox Populi, Vox Dei. ¿Por qué el pueblo la mira a la quimio como un veneno? ¿Y por qué mira la radiación y los rayos X
como
un quema? Porque los efectos secundarios, si esta no se aplica con el debido que se debe hacer, con el debido cuidado, sí provoca una quemadura en la piel. Pero no es por... sino
digamos, esa es la parte extrínseca de lo que ocurre internamente.
Exactamente. Pero porque se pasaron de dosis, digamos.
Sí.
Entonces hay una ulceración, como si fuera una quemadura de primero y segundo grado.
Sí.
Y hay de tercer grado también.
Claro,
hay accidentes nucleares.
Claro, que es lo que ocurre cuando él dice, ¿sí?, que efectivamente tenemos, inicialmente parece que hay una cura porque paramos el crecimiento, ¿sí?, informe.
Sí.
Y entonces ocurre.
Lo hace tanto la quimio como la radio.
Claro,
porque va actuando a nivel celular.
Y por eso estamos, si el problema del cáncer está en la célula. O sea, bicho, la intervención tiene que hacerse en la célula. Sí.
Y vamos a que se tiene que hacer en el genoma.
Ah, claro, pero por lo menos inicialmente
en la célula. Célula. Sí.
Es decir, vamos a terminar en el genoma.
Lo
¿sí?
estamos haciendo
ya. Y con toda la ingeniería que estamos haciendo, que se está haciendo en este sí. momento. Pero, digamos, en el momento descriptivo que está Mukherjee, ¿sí?, está diciendo que no podemos hacer la intervención de la célula, quimio y el radio.
Sí.
¿Sí? Pero efectivamente también descubre, ¿sí?, que la intervención del radio, ¿sí?, la radioterapia, ¿sí?, también es fuente de que no logra suprimir de raíz el problema. Sí, lo que genera nuevos cánceres.
Nuevos cánceres.
Ya, que es como termina el asunto. El carácter un poco ambiguo de lo que parece ser una cura.
Sí.
En una cierta, con un cierto nivel de resultado, es también fuente al mismo tiempo de nuevos cánceres, porque efectivamente la radiación genera la radiación, ¿no? Entonces hay que dominar la forma de la intervención de la radiación.
Eso es la especialización.
Esa es la especialización.
Eso nos especializamos en eso. Se trata de no ocasionar el cáncer, sino más bien tratar el cáncer. Sí. Ahí está el arte.
Ahí está el arte, pero el reconocimiento también de la cantidad de cánceres que se generan por la radiación. Exposición a radios ultravioleta, es decir, efectivamente el problema del sol, lo que decíamos antes, el sol era muy, era nuestra fuente de vida. Pero ahora con las investigaciones dice, pero cuidado, claro, eso provoca cáncer porque es radiación ultravioleta y eso genera deterioro del ADN y por lo tanto...
O sea, que todo se ha conseguido hasta ahí.
Y sin embargo...
El control del cáncer de raíz, como dices.
Sí, no, claro. O sea, digamos, en donde va, y ese es el objetivo. Sí. Y ese es el objetivo.
Sí.
Y entonces decíamos de una manera, la quimio envenenó. O sea, con veneno. No me gusta el asunto del veneno, pero es así.
Sí.
¿Sí? La cirugía radical, con todo lo que venga.
Amputación,
sí, muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Con el gran problema con desfiguraciones, con maltrato. ¿Sí?
Es muy traumático.
Es traumático, altamente invasivo. Sí. Altamente invasivo. ¿Sí? Con la radioterapia.
La radio quema.
¿Sí?
Claro.
Queman el núcleo.
Sí. Pero es lo que ve la gente.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Digamos, solamente para destacar una cosa que me parece que hace evidente la doctora, y es cómo Mukherjee, por lo menos en esta primera parte, porque la segunda ya es de pronto más científica, construye lo que se llama literariamente el conflicto, la trama, lo construye sobre esa tensión entre las imágenes sociales. Él es consciente de que él utiliza metáforas también, por eso hace su referencia permanente a Susan Sontag. Él construye esas metáforas sociales y va contrastándolas poco a poco con el descubrimiento científico. Entonces, digamos, es muy interesante lo que señala la doctora, cómo opera, digamos, científicamente los rayos X o la quimioterapia, porque él en el capítulo que trata la quimioterapia toma el imaginario del veneno. Dice, hay aquí un veneno. En el caso de los rayos X, si bien, digamos, no de manera tan explícita, también hace el tema de quemar y el tema de traspasar, ¿no? El traspasar un cuerpo, que digamos es como la virtud, entre comillas, que trae, que tiene el rayo, el rayo X.
Sí.
Pero es una construcción evidentemente literaria, ¿no?
Sí.
Mostrar esa tensión entre un imaginario social, histórico, imaginario cultural, y poco a poco irlo extrapolando hacia lo científico,
claro,
que va a ser más evidente en la segunda parte.
Exacto.
Bueno, yo quisiera hacer una pregunta con relación a lo que dice la doctora, que es tan traumático el tema de la mastectomía en la mujer. ¿Qué es lo que está llevando hoy en día a la mujer que, si hay el riesgo de tener el cáncer de mama por algún examen, qué sé yo, están haciéndose sus propias mastectomías para evitarlo? O sea, eso me cuestiona muchísimo, porque digo, bueno, si es tan traumático, ¿cómo es posible que uno...?
Es más miedoso tener cáncer. O sea, una mujer tolera mejor la perturbación que le produce una mastectomía bilateral profiláctica que el horror de saber que va a tener cáncer.
Claro.
Está con dos miedos. Entonces prefiere el menor.
O por lo menos un miedo que pueda ser controlable por una intervención y que fuera de eso me convierta a mí en una especie de héroe, ¿no?
Porque
si meto a eso y por eso, pero no me sometería a la enfermedad.
Exacto.
Le someto a la cura, pero no a la enfermedad, lo cual uno dice, este es un poco, ¿qué imaginario hay?
Porque el imaginario es ese, el imaginario. anterior es que todavía lo que realmente produce una curación es la erradicación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con las pacientes de cáncer de cuello uterino que no se operan, ¿sí?, que se les da tratamiento con radioterapia, y la radioterapia en muchas oportunidades puede llegar a ser curativo, a las pacientes les cuesta trabajo recibir el tratamiento. Y dicen, venga, pero es que necesito que me saque esto.
Ya quieren operarse.
Quieren operarse.
Ya terminan la radioterapia y están efectivamente
esperando la
curación completa.
Pero ellas esperan.
Y siempre piden cuándo me van a operar. Claro, en el fondo quieren erradicarlo completamente.
El imaginario no tanto colectivo, sino el nivel de comprensión del problema es que si el problema se resuelve de raíz, no hay problema.
Es que la cirugía lo resuelve de raíz.
De raíz.
La cirugía es el ideal.
Quítelo de raíz.
Aunque claro, creía, si era.
Muerto el perro se acaba la
charla.
Me parece que lo que está planteando si estamos hablando de algo localizado.
Exacto.
Es decir, es erradicable si usted está localizado.
Sí.
Pero el problema del locus.
La mayoría no lo son.
No, pero el gran problema del locus es que ese locus, ¿en dónde está?
Exacto.
¿En lo visible o en lo está operando en lo invisible?
Es invisible.
Que es la dimensión metastática que tiene el cáncer.
Exacto.
Entonces, el gran problema es ese. Es decir, porque un
último tendría que usted. Lo haríamos todo por sí.
Y así lo operen
los pacientes. Claro, pero el gran problema es que hay algo inoperable. ¿Y qué es lo inoperable en el cáncer? El individuo.
En otras palabras, lo que no se cura con cirugía no se cura.
Claro, claro, porque es que claramente claro, porque
una colombiana, lo que no se cura con medicina y esparadrapo es incurable. Eso es absolutamente cierto.
Pero es verdad, además, es verdad, porque ¿cuál es el papel de la cirugía en este momento en el cáncer? Es el tratamiento de la enfermedad inicial, entonces tienen unos muy buenos resultados. En algunos casos de la enfermedad metastásica, muy reducidos, y para hacer diagnóstico. Ese es el papel de la cirugía. Y en este momento el 80-90% de los pacientes con cáncer pasan por un procedimiento quirúrgico, bien sea mayor o sea menor.
Profiláctico.
El problema es que a las cosas no compito. Yo no compito, bueno, todavía hace eso y se ven los colegas que unos decimos que no, es que la cirugía es mejor que la radioterapia. Pero termina siendo una situación, como lo llamamos, más integral, tratamiento multimodal. En algunos casos es mejor la cirugía, en algunos casos es mejor la radioterapia, en algunos casos la quimioterapia, o las enfermedades tienen tratamientos combinados de acuerdo al estado y de acuerdo a la progresión del paciente. Entonces es la multimodalidad del tratamiento. Y los tratamientos biológicos, que no están incluidos en la quimioterapia.
Sí, y los alopáticos.
Esos son los
soluciones desesperadas.
A mí me
no, los biológicos son todos los anticuerpos.
Soluciones desesperadas.
Ya es a donde vamos. Pero a mí me llama la atención es la visión de la gente. Una persona que le hacen un diagnóstico de cáncer le genera mucha ansiedad y lo que quiere es terminar con eso rápido y de raíz. Y por eso piensa en cirugía siempre. O sea, un paciente con cáncer pide que se le opere. Y cuando ya uno entra a explicar, mire, es que ya es inoperable, o este cáncer tiene un componente sistémico, está quimio, o por la localización que tiene, y el no efecto de estético que va a quedar como un monstruo, es mejor no hacer cirugía, sino la radioterapia con quimio. Quedan con ansiedad. Sí. Ellos siempre están ansiando porque la manera como la gente del común ve para el sinónimo de cáncer es erradicarlo con cirugía. La gente no cree que se erradique completamente con quimio ni con radio. Para ellos es cirugía.
Claro, pero porque también
porque el término de arrancó algo y lo vio, lo quitó, ya no lo tengo ahí.
Pero también porque hay una
imaginario. Exacto, no ve lo otro, que es lo que le da la metástasis. De eso va aterrizando después, ¿no? Pero la gente pide una así sea una cosa que va a quedar amputada.
Calma temporalmente esa ansiedad.
Su ansiedad con eso. porque claro, es que se ve como el cáncer como lo que es, ¿no? O sea, como un, una agresividad tremenda, y entre usted más rápido me lo quite, y por eso cae, mucho paciente cae por nuestro propio sistema de salud en ese error. Entonces le dan aquí la cita dentro de un mes y medio o dos, digamos 58 días, para que lo van a operar, y prefiere buscar un cirujano por fuera, vende la casa, la vaca y todo lo que tiene, se endeuda y le paga privado al cirujano, porque quiere salir de eso rápido, porque es que el pavor que se le tiene al cáncer no es cosa chiquita.
Claro, pero tiene que ver también un poco con las representaciones sociales,
claro,
de las disciplinas.
Exacto.
De todo eso, dice, médico, cirujano.
Sí.
Médico, cirujano.
Sí.
Y cirujano es alguien que va a sacar, claro, todo lo que tenga. Sí.
Y me quita eso que yo veo, la bola que yo tengo. Lo está bien.
Pero mire la metáfora. Mire,
pero
la
es
metáfora
que el consenso social se llega a través de las metáforas. Entonces las metáforas son las que producen el consenso social. Por lo tanto, a eso que pretendiéramos de manera pedagógica escoger otras metáforas, hablar de otra manera, explicarle a la gente de otra manera, parecería que surte muy muy poco efecto. Es una cosa muy paliativa, y entonces es donde ya hay una construcción,
claro,
hecha.
Y usted entonces ahí controvierte todas esas técnicas de comunicación y todas esas, porque el paciente no está oyendo.
No llega, no llega.
Ella viene con su metáfora.
Claro. Entonces usted no, es que hay que explicarle al paciente, sí, que la humanización, pero que las decisiones concertadas. Sí, y resulta que, claro, usted tiene que explicar, pero usted tiene que tener en cuenta
el peso de eso.
Usted tiene que tener en cuenta una realidad. Usted no puede llegar a partir de su realidad a hacer técnicas de comunicación, porque su realidad no es válida. La realidad válida es la del paciente.
Y que él quiere escuchar es otra cosa.
Pero por supuesto, y eso es lo que escucha.
No, no, además es lo que él ya tiene claro.
Pero fíjese la metáfora del emperador.
Ese paciente,
sí, ya está allá. Eso no tiene.
Claro, pero ese paciente no está al lado de un plexo de comunicación social, macro más global. A mí me llamó la idea de la elección de Jimmy.
¿De qué?
De Jimmy. De Jimmy.
Ah, ya.
Sí, o sea, Farber dice, necesitamos acá
la mascota.
Lo que pasa es que lo pone como término mascota y eso suena muy fuerte, pero necesitamos escoger a alguien que fuera representante de nuestra empresa médica. Un representante, primero un joven, sí. Einar Gustavo, pero ese nombre es muy poco americano,
sí.
Totalmente poco americano,
sí.
Entonces Jimmy, ese sí suena, pero que pudiera entrar en toda la expresión de los medios, ¿sí? Toda la escena de Jimmy es interesantísima por la intervención de los medios, un deportista, no cualquiera, sino un deportista de béisbol, no cualquier deporte, sino el béisbol, que más americano que el béisbol, ¿sí? Y una estrella, ¿sí?, que estaba en los medios sonando como un gran tipo, que fuera y pudiera entrar en contacto con Jimmy y sobre eso crear la película. ¿Sí? Eso es interesante porque uno me dice, eso ocurrió muy bien pensado.
Sí.
Bien pensado. Se necesitaba, y sobre todo se necesitaba que Jimmy fuera exitoso. O sea, que la leucemia que tuviera Jimmy pudiera ser más o menos manejable e intervenible, de tal manera que dijeran, oye, sí, sí se puede. Porque aquí lo tenemos. El problema que va a tener después es que parecía que Jimmy no existía.
Exacto.
Que se murió y entonces tocó demostrar que Jimmy, ¿sí?, que Einar Gustafo, sí existió, ¿sí?, y sí era y todas esas cosas. Y la otra decisión que es impresionante, ¿no? Una casa que fuera como el modelo de Disneyland.
Sí.
Casarlandia, ¿no? Que es interesante ese juego que él hace literario para mostrar un poco todo lo que implica la empresa de curación. En Disneylandia el niño es para niños.
Pero
se ven más adultos acompañando a niños, pero digamos, el modelo de Disneylandia son de niños. cuyo mundo del niño es la imaginación y la felicidad, el vuelo. Y entonces, Cancerlandia es algo así, pero con niños enfermos, que pudieran olvidar la enfermedad, que tuvieran, que la enfermedad fuese una abstracción en Cancerlandia, ¿sí? Para poderlos intervenir, ¿sí? Y desarrollar todo lo que tienen, ¿no? O sea, una casa, yo decía, para curarla, que es obviamente un hospital especializado en el cáncer de niños, ¿sí? El sufrimiento de niños, como, ¿sí? Disneylandia fue especializado para la imaginación y el entretenimiento y el desarrollo de los niños. Y es toda una empresa nacional fuera de eso, una industria nacional americana, sí. Que es lo que ocurre con Fabio. ¿Sí?
Sí.
Y entonces tenemos en el espectáculo de Halstein, porque ahí las salas de cirugía también eran espacios de espectáculo, de un virtuoso.
Sí, y ¿sí?
Sí, la gente iba a mirar, obviamente uno entiende que iban los estudiantes a mirar cómo el maestro está haciendo la intervención, pero también un espectáculo, ¿sí?
Era un show.
Todavía lo es.
¿Qué es?
Todavía lo es.
Todavía lo es, sí.
Las salas de cirugía son un espectáculo.
Todavía.
Para muchas personas.
Sí. Con un actor, ¿sí? Y ahí uno dice, ¿quién es el actor? ¿Quién es el actor? Porque en el espectáculo tiene que haber algún actor. Entonces decía, Halstein se presentaba ahí como el gran actor, maestro en el arte de la espada, que es todavía muy siglo, muy, muy victoriano, completamente victoriano. Y entonces María transportaba con una destreza, como decía, finura. Pero, ¿quién es el actor? La pregunta es esa. Porque ahí hay un cuerpo humano, que lo que pasa es que no es actor porque él es, ¿sí? Abstraído, él es pasivo. A él lo intervienen, como dice Sloterdijk, que lo dice muy bonito, la libertad humana, hoy en el siglo XX, con toda la medicina que tenemos de por medio, dice Sloterdijk, la libertad humana consiste en operar, dejar de operar o operar. De la acción de la intervención.
Sí.
Me dejo operar. Entonces yo voy y digo, doctora Costa, opéreme. Opéreme, no es un no reflexivo. Opéreme. ¿Sí? Para poderme operar yo no tengo que estar. Entonces, pon anestesia y listo. Y usted
decide,
¿sí? Decide y opera. Opéreme. ¿Sí? O operarme. ¿Y cómo yo me opero? Dice Sloterdijk. Con la gimnasia, con las transformaciones de mis emociones, de mis sentimientos, en las cuales yo estoy modificándome en prácticas, ¿sí? Ascéticas, ¿sí? De intervención. Me intervengo, yo, o me intervengo. En eso consiste la libertad, en que yo me intervengo, ¿sí? O me dejo intervenir. ¿Qué es el problema? Del cirujano, o también sigue, sí, me someto a la radioterapia, etcétera. Pero la pregunta sí, siempre es, ¿y quién es el actor en esas escenas? ¿Los niños son los actores de Cancerlandia? No, Cancerlandia era toda una institución de intervención con un modelo, ¿sí? De posicionar, que eso es lo que hizo Farber, posicionar un problema a nivel global. Me parece que es interesante. Para eso sirvió la intervención con los deportistas, con los espectáculos, haber colocado en el orden de la discusión pública un problema. Y ahora va a tener que intervenir decisiones económicas, decisiones políticas y decisiones de otro nivel, ¿no? Que es cuando intervenga, porque todavía no ha aparecido en el capítulo, Lascar, que es poder dimensionar recursos y políticas. Políticas de salud. Nos vemos y bueno, ahí vamos a tener una situación, ¿no? Nos vemos 9:23:30.
No se borra.
No se borra, ¿no? Te queda guardado, ¿no? Como los mensajes de voz.
¿Cómo lo apago, Juan?
¿Ah? Y es probable que el 30 nos acompañe el profesor, en eso estamos tratando, ¿sí? El profesor, ¿sí? Robson Ramos Dorríguez de Brasil, que va a estar esa semana, entonces vamos a ayudar.
Esta tecnología es muy dura para el campesino. Yo no sé si...
Eso sí, no supimos cómo era. ¿Será haciéndolo o cerrándolo?
Sí, pero no lo puede. Me quedaba el botoncito, no estaba el botoncito de allá.
Ahí está, ahora sí, claro, y ahora sí, grabando. Voy a oír.